A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 140 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. En el marco del paro nacional convocado por la CGT, el martes 25, los distintos gremios, partidos políticos y organizaciones sociales marcharon por el centro mendocino hasta Casa de Gobierno contra el ajuste y el acuerdo con el FMI. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo comparte la palabra de distintas personas que se manifestaron.
Polo Martínez Agüero, de la CTA Autónoma y también de la agrupación Montoneros Mendoza. Me parece que realmente la convocatoria ha llegado a todo lo representativo de los trabajadores y de las distintas organizaciones sociales. En esta Mendoza, que gobernada por Cornejo y por Macri en el orden nacional, realmente está avasallando lo que va quedando de las conquistas de los trabajadores y sobre todo de lo que pretende robarle a la dignidad del pueblo de Mendoza y del pueblo de la Nación. Pero la dignidad se mantiene firme, seguimos desde que asumió este gobierno, seguimos en la lucha, seguimos en pie de combate contra todas las reformas que hoy el Fondo Monetario Internacional está liderando a través de sus gestores y administradores, que son los que nos gobiernan. Realmente el plan del Fondo Monetario Internacional es un plan de pobreza, de hambre y de represión.
Gabriela Lugones, secretaria general del SUTE Las Heras. Este año, a principio de año, tuvimos realmente un ir y venir constante con los cierres de cursos a nivel infraestructura. Las escuelas están en condiciones paupérrimas. La falta de celadores en las escuelas, se han jubilado varios y no han reemplazado esos cargos. El tema de los contraturnos de los celadores, porque les permiten 10 días y encima cortados para no pagarle fines de semana e incluso ni feriados le pagan, que eso atenta con su derecho a un día de descanso. Sobrepoblados, porque este cierre de curso no es porque falta matrícula, sino es parte de este ajuste. Entonces, hoy por hoy tenemos aulas con más de 30 alumnos en edificios escolares que no están preparados para la cantidad de matrícula total que tienen.
¿Cuál es el mensaje que hoy quisieran dejarle a Cornejo y a Jaime Correa, por ejemplo, desde la Dirección General de Escuela?
Que tiene que escucharnos, que no podemos seguir en estas condiciones, que ellos no la pasan tan mal igual que nosotros, que los que tenemos que pagar impuestos, tarifazos y vivir el día a día somos nosotros con un salario paupérrimo. Se ha establecido que los docentes tenemos que estar sí o sí trabajando doble turno, se nos pone la carga del gen, o sea, se nos sigue agregando más trabajo por 2 pesos. La verdad que no podemos seguir así. Que empiecen a ajustarse sus salarios, ¿por qué no? ¿Ah? Los jueces, los gobernadores, que empiecen el ejemplo a darlo ellos.
Hola, mi nombre es Pablo Cuqui, soy secretario general de la Junta Interna de ATE, Juegos y Casinos. Venimos junto a los compañeros y las compañeras de la agrupación ANUSATE a reclamar contra las políticas neoliberal y ahora en la previa de lo que serán una nueva ronda de despidos para fin de año y principio del año que viene, a reclamar por el fin de los despidos y la reincorporación de todos los compañeros y compañeras. Creemos que ese es el camino, que el camino es la unidad en la acción para enfrentar el ajuste y después sí, obviamente, al interior de cada uno de nuestros espacios, resolver las diferencias metodológicas, pero que en este momento es el momento de salir y golpear como un puño contra la política que lleva adelante el gobierno de Macri.
Bien, y preguntarte particularmente acá en Mendoza, ¿qué mensaje se le puede dejar hoy a Cornejo y a todos sus funcionarios?
El mensaje es que no va a ganar, que parece completamente que va a ganar en todo momento, pero no va a ganar y el pueblo en la calle le está demostrando que ya no se acepta más la política que llevó adelante y la revolución de los sencillos que estaba escuchando esta mañana en los medios que seguían planteando, en realidad es algo absolutamente contrarrevolucionario que implica únicamente más ajustes, más despido de compañeros y completamente ir reduciendo nuestros ingresos salariales.
Bueno, mi nombre es Erika, yo soy de la Corriente Clasista Combativa de Guaymallén y venimos en el marco del paro nacional a pedir al gobierno de Mendoza que apruebe la ley de emergencia social y agraria, que declare la ley de emergencia social y agraria. Bueno, la situación que vivimos en los barrios es una situación extrema, tenemos merenderos y comedores con más de 100 niños, tenemos merenderos al mediodía, merenderos en la tarde-noche. La desocupación ha crecido y así también crece la inseguridad. Yo soy del barrio Ligüé y los pibes salen o se meten en la droga o salen a robar. Entonces la situación es muy grave en los barrios. Que se unan a la lucha, que salgan a la calle a luchar para pararle la mano a este gobierno, tanto al de Cornejo como al de Macri, para que no dejen de enriquecerse y salgan más a favor del pueblo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Ushuaia.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Mientras en la calle se desarrollaba la multitudinaria marcha por el paro nacional, el oficialismo mendocino decidió no tratar el nuevo código contravencional. A pesar de su apuro por aprobar la cuestionada normativa, el martes pasado, día previsto para definir su aprobación, los senadores de Cambiemos decidieron no bajar al recinto. Radio Sin Dueño entrevistó al senador opositor Marcelo Romano por el Partido Intransigente.
Hoy día se iba a tratar, obviamente muy rebuscado, el tema del código este represor que tratan de implementar entre gallo y medianoche. Bueno, algo pasó, en el oficialismo no bajó ninguno de los senadores oficialistas y teníamos entendido que parece no querían perder a un senador que es Manchinelli, y esto es lo que generó, como están tan justos los números en el Senado, que el gobernador Cornejo mandara a los senadores a quedarse en sus oficinas y no bajar al recinto. Así que estamos acá, estamos bloqueados los de la oposición, nada más.
Bueno, ¿qué va a suceder con el código, con el nuevo código de faltas?
Bueno, el código de faltas va a seguir estando en el Senado, no hay posibilidad de que incorporemos ninguna modificación. Eso depende de la agenda parlamentaria del oficialismo, que como le dije recién, mantiene una hegemonía de los votos y hace no solamente que dependamos de ellos para la fecha, sino también algo que la gente tiene que saber. La legislatura se divide en muchísimas comisiones para que se estudien las leyes que salen, si no, sería un lío en la pepa, o sea, se sancionaría cualquier cosa. El problema es que con esta metodología de sesiones especiales, esos filtros legislativos, que son las distintas comisiones, Hacienda, Derecho a Garantía, Legislación y Asuntos Constitucionales, que son, a ver, controles de legalidad, de razonabilidad, necesarios para que la ley sea una ley digna, bueno, el oficialismo no lo usa. Utiliza esa mayoría automática para, obviamente, pasearnos a los opositores y convertir a la legislatura en una escribanía. todo esto es parte de este enorme circo en el que nos está embretando este gobernador, que pretende hacernos creer que es austero, que es transparente, y créame, en el poquito tiempo que llevo de senador me he dado cuenta que no es así, ¿no?
Senador, ¿les parece que de alguna manera puede también que tiene que ver esto de que en este momento se esté viviendo una marcha muy grande en la provincia? Digamos, ¿hay algún miedo por parte también del oficialismo de que tenga algún tipo de repercusión el hecho de que se apruebe el código contravencional?
Bueno, sin duda. Mire, usted habla la tecla, este gobierno, el gobierno del licenciado Cornejo, es un gobierno que perdió la calle. Y cuando un gobierno pierde la calle, cuando no pueden salir ni siquiera los legisladores y los funcionarios del oficialismo a caminar, es porque algo anda mal. Mire, el gobierno Cornejo gasta 1.000 millones de pesos en publicidad oficial a los grandes medios de comunicación. ¿Sabe lo que es gastar 1.000 millones de pesos al año en comprar grandes medios de comunicación para que todo sea color de rosa? Bueno, ese ejemplo que yo le doy a la gente, cortito y al pie, es lo que ha logrado Cornejo. Este miedo que tienen ellos, han brindado la legislatura. Usted va a la casa de gobierno, del quinto al tercero no puede pasar porque hay un retén policial en el cuarto piso donde el gobernador tiene su oficina. ¿Por qué hace eso en un gobierno democrático? Porque hay miedo, porque hay políticas antipopulares, porque la gente no puede pagar el gas, la luz, porque la gente sabe que no va a poder ni siquiera expresarse, porque o hay preso, tiene multa. Es decir, están haciendo las cosas mal.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura emitieron un comunicado en defensa del agua y contra la violencia sobre los pueblos. Para conocer más sobre este comunicado, Radio Comunitaria La Pujante entrevistó a Tania y Juan Cruz.
Como asamblea nos afecta muchísimo. Porque atenta directamente contra nuestro derecho a expresarnos libremente, ¿no? A estar en desacuerdo y a manifestarlo. Porque, bueno, gran parte del código contravencional tiene muchas cosas. En realidad creo que hay todo un plan, ¿no? De elaborarlo así tan confusamente, porque lo que te muestran los medios, los medios masivos, no sé, Canal 7, Canal 9 y todas las radios y demás que dependen de ellos, son aquellas cosas mínimas que sí pueden hacer a una convivencia, no sé, mucho más pacífica, por así decirlo, en la ciudad, ¿no? Pero después de eso hay varios artículos que, por ejemplo, prohíben el reunirse en espacios públicos y privados, lo cual a nosotros como asamblea nos cierra un montón las puertas porque... O sea, en cierta manera ya no nos podríamos volver a reunir como asambleas. Por otro lado, también está directamente prohibido el derecho a manifestarse, a que vos salgas y, no sé, cortes una calle o hagas una marcha por el centro. Eso también está prohibido. Por otro lado, tampoco se puede convocar, digamos, a una manifestación por medio de las redes sociales. Eso también está penalizado en este código de faltas. Y todas son cosas que son sumamente inconstitucionales porque van contra nuestro derecho a manifestarnos, nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a no estar de acuerdo con las diferentes políticas de gobierno. Y creemos y consideramos también que bueno, todo esto viene parte de un plan de justamente querer coartar esas libertades, porque saben que Mendoza es una provincia que cuando se levanta y la gente va al frente y salimos todos a la calle y si... realmente estamos unidos y queremos frenar algo, lo vamos a lograr. Entonces esto viene un poco para frenar ese actuar de la gente, para amedrentar, para...
atemorizar.
Para atemorizar, exactamente.
Creo que esto quizás tiene mucho que ver con la voluntad de atemorizar a los ciudadanos, a las personas... para que no se expresen, para que se cuiden sobremanera a la hora de expresar sus inquietudes en relación a las políticas que lleva a cabo el gobierno o a las políticas económicas y actividades que llevan a cabo diferentes empresas extranjeras o nacionales. Entonces, al atemorizar a la gente, uno, digamos... quiere limitar, ¿no? Las protestas, las manifestaciones. Es peligrosísimo para la salud de los pueblos no poder expresarse libremente y tener que estar sintiendo miedo ante la autoridad. es peligrosísimo. Y creo que eso es un poco la intención. Es muy comprensible sentir temor ante semejante poder. Sin embargo, también es cierto que sin agua no hay vida posible, y entonces, ¿qué temor es mayor? ¿El de la represión de un gobierno, o el de que nos quedemos sin agua, de que los niños se enfermen de cáncer y de que todos nos muramos porque no podemos cultivar la tierra, de que se terminen los bosques? Es decir, creo que ese es el temor más grande, ¿no?, al que nos tenemos que enfrentar y por el cual nos tenemos que unir, justamente para cuidar, más allá de cualquier amenaza, venga de donde venga, para cuidar lo que tiene que ser de todos y de todas.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Pujante, FM 93.3, desde Villa Tulumaya, La Valle.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
El martes 25 fue presentado en la Comisión de Legislación del Honorable Consejo Deliberante de La Valle un proyecto de ordenanza que finalizaría con la reelección indefinida en el Ejecutivo y Legislativo local. La propuesta consiste en establecer un tope a las reelecciones, permitiendo solo una. Para conocer más sobre el tema, Radio Tierra Campesina entrevistó a Lucas Lupo, presidente del Bloque Radical y autor de dicha propuesta.
La idea es implementar las políticas republicanas que tiene que tener todas las instituciones en la Argentina. Nuestra Constitución Nacional las manda a las provincias en la reforma del 94, modificar sus constituciones y darle autonomía a los municipios. Mendoza y Santa Fe son las dos provincias relegadas a nivel nacional que todavía no han hecho eco de ese mandato. Entonces creo yo que tienen que ser las bases, muchas veces por abajo, donde empiecen estas reformas para empezar a darle impulso. Y es como te digo, el espíritu de esto es limitar la reelección indefinida de los cargos electivos. La competencia que nosotros tenemos como concejales es muy acotada, es solo a los departamentos. Y como sabemos, la constitución provincial es muy extremista. Al gobernador y al vicegobernador, o en este caso vicegobernadora, no le deja una reelección. Pero para los demás cargos electivos indefinidos, es decir, diputados, senadores, intendentes y concejales, es indefinido. Entonces digo, ¿por qué llegar a este extremo y aplicar esta nota del republicanismo básico, que es la periodicidad en los cargos, la igualdad ante la ley, implementarlo en La Valle? No es algo que, digamos, no estamos acostumbrados, porque a nivel nacional nosotros sí lo tenemos implementado y sí lo llevamos a cabo. Entonces, bueno, ¿por qué no traerlo a La Valle y poder darle un bueno y un nuevo aire a la política lavallina? La propuesta es que en La Valle, al igual que el sistema presidencialista, se pueda postular una vez, se pueda reelegir otra, ¿sí? Y ahí ya no pueda presentarse, sino esperar un periodo de 4 años de intervalo. No solo el intendente, sino también los concejales. Es decir, que pueden estar como máximo 8 años, esperar un intervalo de 4 para volver a estar 4 u 8 en su decisión si puede ser reelecto. Pero como te digo, siempre en el cargo en el que está. Es decir, si yo estoy 8 años de concejal, no lo voy a poder estar por 12, pero sí puedo estar 8 de intendente o senador o diputado. Eso no me va a impedir. Entonces la idea es limitar esta reelección indefinida a solo 2 mandatos para tener una continuidad, y es como lo tenés que haber leído en los fundamentos, de políticas de Estado, políticas públicas, y no de continuidad de funcionarios. Este proyecto ha entrado la semana pasada, hemos tenido algunos debates informales con los demás bloques, pero en uno de los argumentos por parte del oficialismo de Lavalle es esto: yo como concejal no puedo modificar una ley provincial. En eso yo estoy de acuerdo, por supuesto. El tema es este: tanto el artículo 44 como el 198 de la Constitución Provincial y los artículos de la ley 1079 hablan de que el intendente o los concejales pueden ser reelectos. Y lo termina ahí, ¿sí? Entonces yo voy un poquito más allá y digo, bueno, mire, el artículo número 5 y el artículo 123 de la Constitución Nacional nos manda que nosotros como municipio tengamos mayor autonomía. Es decir, que nos podamos mandar nosotros mismos. ¿Y con respecto a qué? Y te dice autonomía institucional, autonomía política, autonomía económica, financiera, administrativa. Entonces digo, a ver, nosotros no vamos a dejar de que no sean reelectos. Por supuesto, pueden seguir siendo reelectos. Lo que estamos haciendo es poner un límite a esa reelección.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, Lavalle. Vecinas y vecinos autoconvocados del barrio Cano recientemente han hecho pública una carta en donde informan a la comunidad sobre el atropello que la Municipalidad de Mendoza quiere realizar sobre su barrio. La carta explica que por razones presupuestarias el municipio cerrará los tres parques de manera simultánea durante más de 6 meses, dejando a 2.500 vecinos sin estos espacios para los meses de primavera y verano. En comunicación con La Mosquitera, Arnaldo Roata, ingeniero, agrónomo y defensor del medio ambiente saludable, explicó sobre el arbolado del barrio Cano.
El problema fundamental es que se van a realizar obras en el parque del barrio Cano en pleno verano, es decir, se va a hacer excavación, se van a hacer zanjas, quedando las raíces expuestas. Y por lo tanto, esos árboles posteriormente van a morir, como está pasando en prácticamente todos los paseos que la municipalidad interviene, cerrándolos completamente, no se sabe muy bien lo que pasa adentro, y luego nos encontramos con la desgracia, porque es una desgracia para los mendocinos, la pérdida de los forestales. Basta con ver lo que está sucediendo en la calle Pedro Molina, lo que está pasando en el Parque O'Higgins, y ahora nos quieren afectar a nosotros. Ellos dicen que no hay ningún problema en la realización en verano, pero quienes conocemos un poco más de plantas sabemos que eso, además de los árboles que se van a cortar por el tema de las obras, que a lo mejor impidan la realización de alguna vereda interna, se cortarán. No está claro cuáles y cuántos van a cortar. Por eso es que nosotros estamos muy preocupados y estamos tratando de comunicar a la comunidad y también a los medios y también a las autoridades para que obren en consecuencia. Es decir, no podemos permitir que se siga deteriorando el patrimonio forestal de la provincia. Tenemos que hacer todo lo posible y en eso estamos. Así que gracias por la intervención y esperemos que esto... y considerando de que el municipio tiene que un poco respetar lo que la comunidad dice y no al revés, eso es la base de todo esto, y la comunidad está en contra de hacer semejante obra.
Arnaldo, ha habido política de parte de la municipalidad de la ciudad de reforestar cuando se hacen este tipo de obras, que se tienen que cortar árboles o que se terminan dejando morir.
El problema es el siguiente: si bien se hacen reforestaciones, hay que tener en cuenta que los árboles son seres vivos y en consecuencia, en primer lugar, cuando se colocan árboles son pequeños, lógicamente son de viveros, y la mayoría de ellos, el 60% aproximadamente, mueren antes de cumplir el primer año por distintos problemas, por problemas de falta de riego, por problemas de traslado del árbol en sí. Y lo que es más grave, si el árbol vive, tarda aproximadamente unos 10-15 años en tener una copa que sea el 50% de lo que era el árbol original, el que se extrajo. Entonces, eso no se tiene en cuenta. Quiere decir que la calle o la plaza que perdió un árbol grande, estamos hablando de árboles de 60, 70, 80 años, va a tardar un tiempo bastante prolongado en poder, digamos, ocupar el espacio verde que tenía ese árbol. Entonces, eso es muy grave porque mientras tanto queda despoblado, por decirlo de alguna manera, quedamos sin la copa forestal que es tan importante para los mendocinos. Entonces, le repito, cada vez que se corta un árbol no puede ser tomado tan a la ligera, no se puede priorizar como hasta ahora se ha priorizado lo que es la obra, el cemento, la piedra, el ladrillo, está bien, eso para un edificio, pero estamos hablando de plazas y parques, donde la prioridad debería ser el verde, tanto forestal como arbustos o como césped. Y no es así. Si hay que hacer una obra, se cortan los forestales. Por favor, alguna vez hagamos un poco, respetemos, que las autoridades respeten al árbol.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El 28 de septiembre es el Día Internacional por el Aborto Seguro. En el marco de este día, Radio Comunitaria Cuyum pudo conversar con Sol Gaviola y Agustina Barroso, dos estudiantes de secundaria, quienes nos cuentan por qué es importante hablar de aborto y al mismo tiempo se expresan a favor de la aplicación de la llamada ESI, Educación Sexual Integral.
Es importante hablar de aborto para mí porque no solo rompemos también con eso de el olvido, digamos, en ese sentido del tabú de la palabra y lo metemos como debajo de una alfombra y como que no se habla, no pasa, cuando en realidad es algo sumamente cotidiano, digo, todo el tiempo muchísimas mujeres. Es como que están decidiendo eso o están pasando por eso o conocen a alguien que lo hizo o conocen a alguien que lo va a hacer. Entonces, como un poco sacarlo del armario y exponerlo y visibilizar también un poco esto de las consecuencias que trae la clandestinidad y de cómo las compas seguimos siendo oprimidas y sin poder decidir. Eso me parece bueno por ese lado.
Creo que es sumamente importante hablar de aborto porque, primero, que es un tema de salud pública y es un derecho fundamental que ya está contemplado en más de 50 países hace un montón de años. Y creo que es, cuando hablamos de aborto, estamos hablando del poder de decisión y de la autonomía que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos, que nos ha sido robada desde siempre ese poder de decisión. Además, creo que cuando no lo hablamos, generamos tabúes, generamos miedo, esa desinformación que hay genera miedo. Entonces, creo que es importante hablarlo, cuestionar, debatir, estar ahí, para así poder reconocer este derecho que tenemos.
En realidad creo que de los grupos que se oponen a la aplicación de la ESI son muchas veces los grupos que fomentaban la ESI, creo yo, y en realidad no les copa ni ahí, pero también mucho es por estas estructuras sociales que hay, que si hablas de la ESI, de la sexualidad, incitas al sexo, a la relación y que la promiscuidad y que no sé qué, como un poco todo eso, todo ese estereotipaje o categorización y connotaciones, ¿no? Nos como que invaden y te dan miedo, digamos, también, y no sabes si encontrarte con eso te va a copar o no, y como te digo, hay como ciertos grupos que creen que esa información no se debe dar o que la tienen que saber a cierta edad o que no es importante cuando es fundamental y se tiene que dar desde comienzos de nuestra vida, digo, desde niñes hasta adultos, ¿no? porque entre más tengamos una perspectiva de género, entre más reconozcamos nuestra sexualidad y la vivamos libremente, automáticamente también liberamos al otro y todos podemos vivir a pleno, me parece.
La educación sexual integral es uno de los temas más importantes que nos ha dejado el debate por el aborto legal. En su momento, todos salieron a decir que estaban a favor, que por qué no se había implementado antes, y nos creímos todos de un mismo lado en ese sentido. Pero ahora resulta que hay grupos que se oponen terminalmente a ella, acusándola de ideología de género, cuando no, cuando es perspectiva de género, es desnaturalizar el acoso, el abuso, es romper con las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Creo que estos grupos tienen mucho poder y es peligrosa la cruzada que están llevando a cabo en contra de las modificaciones de la ley 26.150. Nosotros, los estudiantes, lo vimos muy de cerca, porque vemos todos los mitos que se reproducen en contra de la misma. Los vivimos todo el tiempo, se nos subestima todo el tiempo. Pero sin embargo, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. Estamos muy dispuestos a pelear por este derecho que creemos que es importantísimo.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.